Si el destino de hoy tiene como final Córdoba, la provincia de Córdoba. Está en línea María Esther Romero, periodista de LRA7, Radio Nacional Córdoba. Hola María Esther, buen día, gracias por atendernos en este feriado. ¿Cómo va?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buen lunes para todas, para todos. Muy bien, estamos amaneciendo con buen clima hasta ahora bien. En la ciudad de Córdoba, con un fin de semana que pensamos que iba a ser muy lluvioso, y no fue tan así, De modo que se está pudiendo disfrutar este fin de semana largo.
Noticia por dos situaciones, Córdoba, sí. La provincia. Una por Río Tercero y la autoridad política, el intendente, digo bien, de Río Tercero, negándose sí. al duelo de tres días, entendiendo que habían sido declarado Carlos Menem persona no grata en Río Tercero, recordémoslo, y entendiendo que esa ciudad de ninguna manera podía rendirle homenaje a este líder político. Y por otra parte, Carlos Paz teniendo que echar a los bañistas, a los turistas que estaban en los balnearios, porque era un desastre la aglomeración de gente, María Esther.
Sí, es así, Federica. Comenzamos por esto último que planteas. Córdoba realmente, este fin de semana, que podemos decir es el último de la temporada turística 2021, una temporada turística bastante atípica, pero que vio mucho movimiento, particularmente los fines de semana. No fue la excepción el inicio de este fin de semana largo, donde en Villa Carlos Paz particularmente la policía optó por derivar largas colas de autos de los balnearios a medida que iban cubriendo su cupo. ¿Por qué digo cupo? Porque al comienzo de la temporada, ya por los primeros días de enero, comenzaron a verse desbordados ciertos balnearios por la cantidad, o de jóvenes o de familias. En el caso de los jóvenes, eran paradores donde con bafles, con altoparlantes, se convocaba a los jóvenes. Cuando en esos primeros momentos de la temporada se vio que no había prácticamente distancia social, la policía con las comunas organizaron lo siguiente: fijaron un cupo según la cantidad de metros de cada uno de los balnearios. Entonces, cuando se iba cubriendo esa capacidad definida por las autoridades en conjunción con la policía, ya directamente no dejaban ingresar los autos. Ayer sucedió eso, en rutas bastante estrechas, largas colas que intentaban acceder a los balnearios, pero no pudieron porque se habían cubierto los números establecidos. No solamente en Punilla, hemos visto en todos los valles serranos muchísimo movimiento. Obviamente Carlos Paz siempre es la vedette de la temporada y de estos fines de semana largo por la cantidad de playas que tiene, muy cerca unas de otras, y bueno, genera este tipo de embotellamiento.
María Esther, además entiendo que fue un muy buen fin de semana en cuanto a la ocupación hotelera, digamos, recibieron muchos turistas.
Exactamente, te diría que la capacidad con estos aforos, ¿no? Porque hoteles, cabañas tienen que trabajar no a la capacidad plena que habitualmente tienen, sino con un menor número. Te diría que hay una ocupación del 100%. Prácticamente en todos lados está muy lleno, y eso lo hemos visto en las rutas. Yo tuve la posibilidad de transitar ayer pensando que no iba a ser un día el domingo, porque estaba en el medio, no era ni sábado ni martes, que es cuando o la gente sale o vuelve de la ciudad de Córdoba. Era impresionante en todas las rutas la cantidad de autos que circulaban. Porque hay que decir eso también, Federica, la característica de esta temporada turística fue que la gente se movilizó particularmente los fines de semana. No hubo pernotaciones largas, extensas, como en otras temporadas. Fueron más cortas y particularmente los fines de semana. La gente no ha salido del país. Casi te diría también no hubo mucha salida de la provincia de Córdoba hacia otras provincias. De modo que a los turistas que habitualmente eligen la provincia de Córdoba se sumaron los cordobeses, que decidieron salir. y se dieron estas situaciones.
Muy bien, bien, María Esther, cambiamos de tema y vamos a la noticia política. Lourdes Marchese quería hacer una pregunta.
Sí, justamente, sí, sí, sí. En realidad, más que una pregunta, hacer una apreciación que la compañera va a poder seguir contando, porque en realidad lo que pasa en Río Tercero es que a fin de mes iba a empezar el juicio contra Carlos Menem por las 7 muertes durante la explosión de Río Tercero. Entonces, era ilógico que la gente de Río Tercero, cuando están por iniciarle un juicio a un expresidente acusado justamente de hacer explotar Río Tercero para tapar lo que fue la compraventa de armas a Croacia y Ecuador, bueno, en ese sentido creo que iba también esta decisión que toma Río Tercero. Pero bueno, ahí la compañera va a poder seguir contándonos sí. un poco.
Es así, Lourdes. El juicio tenía que comenzar el 24 de febrero. Ya se había pospuesto el año pasado, en dos oportunidades creo que se pospuso en los últimos dos años. Era la única materia pendiente de la fábrica militar de Río Tercero, nada más ni nada menos que la instigación del delito de estrago culposo, porque se comprobó con todas las pericias que la voladura de la fábrica militar fue un atentado producido. Eso ya quedó probado, hay 4 personas que están condenadas con la ejecución de las condenas, eran los 2 responsables de la fábrica y 2 de fabricaciones militares. Quedaba nada más ni nada menos que el juicio al expresidente como instigador del atentado. El año pasado se iba a comenzar el 20 de mayo, eso se había, pisado en el mes de febrero del 2020 por la pandemia. No se pudo hacer el juicio, era un momento de aislamiento total en todo el país. Entonces se pospuso para este año. El 24 de febrero tenía que comenzar, es decir, exactamente en 10 días.
Uno habla de justicia, ¿no? Iban a empezar un proceso el 24 de febrero. Pasaron más de 25 años de este hecho de Río Tercero. Y estábamos hablando de 25 años después juzgar a una persona cuando todos los plazos procesales pasaron y cuando una persona va a tener seguramente la suerte de terminar absuelta por prescripción.
Exactamente. Eso así va a ser, Lourdes. No queda otra, evidentemente. Es lo que reflexionaba yo también, coincido totalmente con vos en la jornada de ayer. Ha pasado un cuarto de siglo en un delito que no es menor, estamos hablando de un atentado, y sin embargo, eso habla también de la justicia que tenemos, ¿no? Una justicia que habría que mirar no solamente a Menem, que zafó de la justicia, sino también a todos los que colaboraron para que esto ocurriera, por la cantidad de incidentes que se presentó a lo largo de los años, idas y vueltas, que Menem sí, que Menem no. Yo recuerdo en el 2015 cuando se hizo el otro juicio, donde sí hubo condenas, estuvo un ápice de ser incluido la parte de Menem a ese juicio, bueno, no, se pospuso, más incidentes y demás, hasta llegar a la situación actual donde, te decía, hace 20 días, 15 días, no más, Omar Daer se había comunicado con el Tribunal Oral 2 para comunicar que estaba grave. Esa fue la primera alerta que nosotros tuvimos aquí en Córdoba de la situación de Menem, del cual no se sabía nada prácticamente desde comienzos de enero, donde se había dicho en aquel momento que le habían quitado la sedación. Bueno, nada de eso había sucedido o se agravó en los últimos tiempos. Y nosotros tuvimos la alerta aquí en Córdoba, lo dijimos, lo difundimos, de que los abogados se habían comunicado porque estaba grave y pedían la suspensión del juicio con una situación dual, porque para el juicio no estaba apto, pero en el Senado no tenía licencia. Estaba prácticamente postrado desde julio del año pasado y en el Senado seguía como senador activo. Recordemos, a fines de diciembre, cuando se trató la ley de IVE, hasta último momento estuvimos pendientes de si iba a asistir o no a esa sesión. Y bueno, no tenía licencia, siguió como senador activo sin, obviamente, por la situación en la que estaba, no podía asistir ni a comisiones ni a las sesiones, ¿no? Finalmente ayer falleció y, como vos decías, Lourdes, el tribunal ahora tiene que certificar con un certificado de defunción la muerte y ordenar el sobreseimiento por fallecimiento.
Hay que recordar, María Esther, el esfuerzo y la vida entregada por Ana Gritti en esta investigación sin que ella tampoco pudiera llegar a tener una respuesta y se mantenga la impunidad, ¿no?
La vida, vos lo decís, la vida. Nosotros que tuvimos contacto con ella, una mujer lúcida, era abogada, ¿no? Brillante. Sí. Fue la, en aquel momento, en una soledad absoluta, a tratar de probar contra viento y marea que no fue un accidente. La cantidad de pericias que se hicieron en pleno, digamos, en zonas despobladas de la provincia para demostrar que era imposible que una chispa por calor o por lo que fuera había podido originar la detonación. Y volviendo a lo que Federica planteaba al comienzo de este tema, Río Tercero, que cuenta 5 víctimas fatales por la voladura, más 200 personas heridas y una cantidad de casas dañadas por las esquirlas de las explosiones de noviembre de 1995, precisamente ayer el intendente Ferrer, apenas se conoció la noticia del duelo decretado por 3 días por el presidente Fernández, ellos salieron por todas las redes a decir que después de que en noviembre pasado se declaró persona no grata Menem, no se adhería al duelo por 3 días.
Lourdes, y también hay que decir, también hay que decir, para aquellos que siempre hablan de Comodoro Pi, el gran creador de Comodoro Pi, de los tribunales federales de Comodoro Pi, fue Carlos Menem. Carlos Menem fue el dueño de los jueces de la servilleta. Carlos Menem fue el hombre que puso jueces a disposición porque tuvo atentados terroristas y necesitaba que las pistas no vayan hacia él. O sea, todo el armado de Comodoro Pi, que hoy tanto muchos criticamos, que muchos odiamos, digamos, en cierta manera, para ser más coloquiales, para que la gente nos entienda, bueno, todo tuvo que ver con Carlos Menem. Yo no voy a ni demonizar ni endiosar a un expresidente, pero estos son datos duros para que la gente sepa de dónde salen las cosas, ¿no? Cómo empiezan las cosas.
Hablando de eso, también la DAIA también repudió los 3 días de duelo, hablando justamente y haciendo referencia a los 2 atentados que se sufrieran en la República Argentina. Recordemos, atentados que nadie hizo, no pasó absolutamente nada. Hablando también del tiempo, de la justicia, ¿no? Y de la impunidad en nuestro país. Como para poner también las 2 campanas, más allá de los múltiples saludos y condolencias que ha recibido la familia de una manera muy respetuosa, hay algunos organismos también, entre ellos los de derechos humanos, con referencia al indulto y a lo que se hizo en su momento en los 90 en cuanto a la libertad de aquellos que habían sido condenados en los juicios cuando volvimos a la democracia. También los organismos de derechos humanos también diciendo ni olvidamos ni perdonamos y recordamos también, ¿no?
Así es, y igual Menem, en esto hay que hacer un pequeño ápice, digamos, porque Menem fue un detenido durante la dictadura, él estuvo, pasó por varias cárceles, y a los mismos que lo fueron a detener a él cuando él era gobernador en La Rioja, es a los mismos que termina indultando después, que mucha gente en su momento no entendía por qué había hecho eso, ¿no?
Sí, ahí empiezan cuestiones, si querés, muy ideológicas, muy profundas y de miradas también muy personales. Mario, sí, ¿querés participar?
No, es que en realidad, hoy lo decíamos más temprano en la editorial, es una figura que sostiene la existencia de la grieta. Primero es un presidente de la democracia, y eso el protocolo conlleva que haya un homenaje.
Así es.
Pero al mismo tiempo tenés estos contrastes, ¿no? Es un tipo que hizo sus actos como gobernador acompañado por Enrique Angelelli y a las abuelas le dio la Comisión Nacional por la lucha por la identidad y se tuvo que dedicar a dar vuelta a la patria haciendo pelota a todas las expectativas que había de una recuperación de una patria justa, libre y soberana, vendiendo, privatizando la reforma del Estado, que fue tremenda. Esto que dice Lourdes, que si bien es un desprendimiento de la reforma de la Constitución del año 94, no deja de ser una estructura por los nombres, la famosa servilleta de Corach, reaparecido por estas horas, formó parte de la creación, junto con la mayoría automática de la Corte Suprema, de una suerte de red de contención para todas estas cuestiones que quedan impunes, desgraciadamente, ¿no?
Por eso también era bueno destacar quizás aquellos que levantan la mano un poco plantando la memoria en cuanto a las otras cosas que también hizo Carlos Saúl Menem, porque hoy pareciera ser que fue poco menos que un héroe de la patria y hubo, si empezás a leer el listado, página 12 tiene un desglosado muy interesante de todo lo que hizo.
Bueno, sin ir más lejos, también tenemos el caso de Cabezas, que ocurrió durante el gobierno de Carlos Menem, y el menemismo hasta el final lo defendió a Alfredo Sabrán con uñas y dientes. Ponía las manos en el fuego por el empresario Alfredo Sabrán, que después se termina suicidando. Pero, bueno, todas estas cosas ocurrieron durante el menemismo. Tuvo sus cosas buenas como también tuvo sus cosas malas.
María Esther Romero sigue en línea. María Esther, disculpa, pero el tema, como verás, es apasionante.
Lo amerita. Claro que sí. Todas las claros
muy polémicos.
No,
sí.
De nuestro político. Uh-huh,
uh-huh.
Sí.
Gracias por hablar con nosotros. Ojalá continúe un poquito mejor la temporada allí en Córdoba y también un poquito más ordenada.
Un abrazo gigante a todos.
Beso enorme a todos los cordobeses por allá.
Gracias.
María Esther Romero es quien hablaba, nuestro destino del día de hoy, la provincia de Córdoba. María Esther Romero, representante periodista de la RA7, Radio Nacional Córdoba.
De 7 a 9.